buenos días, Javier. Un gusto saludarte y, como siempre, estoy a tus órdenes.
Resaltar sobre todo, ministro, que quienes dejaron la academia militar, todos dieron negativo al coronavirus.
Es así, realmente. Es hasta motivador para todos nosotros, para el gobierno, yo creo que para todo el Paraguay. Este grupo de connacionales que completó su periodo de cuarentena y que todos ellos salieron negativos y ya en este momento están en su residencia con su familia. Y realmente motiva porque demuestra que se trata de hacer bien las cosas y si todos ponemos a nuestra parte con responsabilidad, las cosas de hecho salen bien.
Uh-huh. Ministro, por de pronto, ¿cuántas personas entonces terminan quedando en otras bases militares y lugares para guardar la cuarentena así?
Son cercanas a 500. Porque has de estar al tanto que anoche ingresó otro grupo desde Santa Cruz y Lima. Es el grupo de connacionales que estaban ahí hace prácticamente un mes. Y entonces, estando ya en estado de vulnerabilidad la mayoría de ellos y perdiendo el trabajo, se los admitió en la noche de ayer, como dije, y están ahora en dos centros, en dos unidades castrenses iniciando su cuarentena.
Ministro, ¿cuántos suman los de Santa Cruz y Lima todos juntos?
56. 56. Ese es el número de personas que ingresó anoche.
¿Hay niños ahí, ministro?
Sí, hay un niño que está con su madre.
¿Cómo lograron repatriarlos, ministro Federico?
Se envió un avión charter y que fue desde Santa Cruz a Lima. A Lima llegaron también algunos que estaban en Cusco y entonces desde ahí todos juntos hicieron el vuelo a Asunción llegando anoche y ya fueron distribuidos en dos centros castrenses iniciando su cuarentena y ninguno de ellos presenta síntomas.
Ay, ay, ay. ¿Y en ese caso qué hacemos con este único paciente, ministro?
Perdón, ¿a qué te referís, Javier? La pregunta fue si había un niño. Hay un niño, pero no tiene síntomas.
No, usted me dijo que de este grupo de 56, una persona presenta síntomas.
No, ninguno. Ah, ninguna persona.
Yo entendí, una persona, ministro, perdón.
No, por favor, quiero aclarar, ninguna persona presenta síntomas.
Alienta otra vez y nos da esperanza de la importancia de traerle a estos paraguayos, porque aparte que están sanos, y si estuviesen también, habría que darles contención médica, ministro.
Sí, claro, Javier, es que partamos de la siguiente base. Para nosotros, todos los que reciben la autorización por cuestiones humanitarias, de salud, excepcionales, y pueden ingresar al territorio nacional, nosotros tenemos que partir de lo que estoy diciendo, de que tienen o pueden tener la infección con el virus. Sí. Tenemos que asumir de esa manera. Entonces, partiendo de eso, tenemos cuatro escenarios que se vienen aplicando con todas las personas que ingresaron. El primero es el de anoche, y que prácticamente fue el de todos los casos que se fueron dando. ¿A qué me refiero? A que se analiza su caso situación por situación, si reúne los requisitos de excepcionalidad, entonces se los deja ingresar, tanto por vía terrestre como por vía aérea, y luego se los lleva a una unidad castrense o civil, todos juntos. Se les hace el estudio, el chequeo correspondiente. Si nadie presenta síntomas, entonces todos permanecen en ese lugar, uh-huh, o en uno o en dos lugares. Uh-huh. Si posterior a eso, o en el proceso de chequeo, se detecta que hay algunas personas que tienen enfermedades de base que los ponen en situación de riesgo, o son mayores de 60, 65 años, o son bastante mayores, entonces se los separa y se los lleva a otro local que se tiene previsto, a otra institución con los mismos requisitos de cumplimiento de la cuarentena. Uh-huh. Otro escenario, si en ese grupo hay alguno que que presenta alguna afección que puede tener o puede indicar que sea de las vías respiratorias, entonces se los separa y se los lleva a un hospital próximo o cercano al lugar donde están iniciando su cuarentena. Uh-huh. Y el cuarto escenario es que si efectivamente son síntomas que hacen pensar que tiene vinculación con el virus, entonces se los lleva ya a los hospitales especializados que están en la región. Son los cuatro escenarios que se están teniendo y que se va cumpliendo así tal cual. Uh-huh. Y estos de anoche están en el primer escenario. Uh-huh.
Ministro, ¿hay otros compatriotas en algún punto que están queriendo regresar? ¿Cuál es la información que tienen? Porque le comparto esta. Me escribieron compatriotas desde Estados Unidos, Nueva York principalmente, y es más, le voy a leer textualmente, me dice: estamos más de 100 paraguayos aquí varados, algunos sin lugar donde quedarse, jóvenes que vinieron a estudiar y trabajar y terminaron sus contratos, fueron rescindidos y no sabemos qué hacer. ¿Cómo están manejando el caso paraguayos en Estados Unidos, ministro?
Sí, estamos al tanto de esa situación en particular y de muchos otros casos a lo largo y ancho de Estados Unidos que están en contacto con nuestras embajadas y consulados. Y se está analizando qué es lo que se puede hacer. Todos los casos son evaluados en la medida que vayan llegando. Y si ellos constituyen o contienen elementos que hacen que la situación sea excepcional por las razones que siempre menciono, entonces se ve la manera de traerlos, hacerlos entrar. Reitero, lo de anoche, lo de Lima y Santa Cruz fue un vuelo fletado por el gobierno nacional para traerlos. Entonces esa situación que está señalando es algo que nosotros manejamos acá y se está viendo qué es lo que se puede hacer. Pero siendo realista, es imposible traer a connacionales nuestros. A ver, hablamos de un número de 1,000, en realidad es muy superior, pero en la práctica no va a ser muy difícil traer a los 1,000 acá, o a 2,000, o a 3,000, o a 5,000, por parte del gobierno nacional, digo, fletando aviones o medios de transporte.
Uh-huh. Ministro, a ver, el dato que ustedes tienen de paraguayos que quieren volver desde Estados Unidos, ¿cuánto es realmente?
Y son alrededor de 300.
300. Sí.
Reiterando lo siguiente, son los datos de personas que recurrieron a embajada a nuestra embajada o a nuestros consulados en Estados Unidos. Estoy seguro que ese número es muy superior.
Uh-huh. Es muy probable. ¿Y de España, ministro Federico?
También tenemos casos, son números inferiores desde España, al menos los datos que manejamos, tal vez por la situación misma, y eso también hay que tener en cuenta. Cada uno de los países ha venido adoptando medidas duras, difíciles, algunas un poco más drásticas que otras, pero todas ellas tienen algún tipo de situación especial. Entonces también para los con nacionales que están allá, las medidas son tienen que cumplir, tienen que estar en aislamiento, tienen que estar en cuarentena. Nuestros funcionarios diplomáticos y consulares también tienen que cumplir. Entonces eso en cierto modo también dificulta la tarea que se pueda llevar a cabo en esas ciudades, en esos países. Me refiero a los funcionarios diplomáticos y consulares. Ellos también tienen que respetar la cuarentena. España, el caso que señalaste, es un país que está con una situación difícil, compleja, y ha adoptado medidas también muy muy difíciles en ese sentido. Por lo tanto, la circulación allá está muy limitada y afecta a todos. Entonces, puede que por ello también el número de compatriotas que esté contactando y ya preparados para partir hacia Paraguay sea más limitado, porque desde allá tampoco se puede salir. O sea, es una situación difícil, compleja para todos, para nosotros, para ellos, para los que están en el exterior, y todas esas situaciones se evalúan diariamente acá. Uh-huh.
Ministro, para tener un poco, como siempre le digo, usted forma parte del equipo que toma este tipo de decisiones. La cuarentena, una semana más, indiscutible, y que el propio presidente Mario Abdo comunicó. Ministro, cuando hicieron el análisis para extender una semana más, ¿qué elementos tomaron, por ejemplo?
Sí, son evaluaciones que se hacen permanentemente y sobre la mesa se tienen todas las alternativas, siempre porque hay que ser realista. Una cosa es lo ideal, lo que todos queremos, y otra cosa es la realidad. Y buscar ese punto de intermedio, ese equilibrio entre lo ideal y lo real. Y también algo que es importante, uno tiene que poner el corazón en estas cosas, en este proceso de toma de decisiones. Y créeme que el corazón pesa muchísimo, pero en ese sentido, poner el corazón con el filtro de la razón. Y eso es lo que le lleva al presidente a tomar ese tipo de determinaciones, porque la base de sus decisiones es la recomendación del Ministerio de Salud. Son ellos los que saben, son los que conocen las condiciones de este virus, que de hecho casi como que va evolucionando. Antes nos decían no usar las mascarillas, ahora sugieren que sí, recomiendan. Y es un virus nuevo y sus características van apareciendo. Y entonces, basado en esa recomendación y sugerencia del Ministerio de Salud Pública, y teniendo en cuenta la situación de la economía nacional, es que el presidente va tomando estas determinaciones, estas decisiones que son muy difíciles realmente, pero van dando resultados, y entonces la manera que todos nosotros como ciudadanos pongamos de nuestra parte, seamos responsables, seamos solidarios, cumplamos las disposiciones y sigamos por ese camino, entonces yo creo que vamos a ir saliendo bien, pero depende mucho de nosotros. No importa cuántos artículos tenga el decreto que salga, que vaya a salir o que esté vigente, no importa cuántas limitaciones haya, todo pasa por nosotros, nuestro sentido de responsabilidad. Tenemos que cumplir lo que consideramos es lo correcto y quedarnos en casa, transitar lo menos posible, cumplir las reglas sanitarias recomendadas por el Ministerio de Salud y ser solidarios con todos, entre todos. No estigmatizar a los que tienen el virus, porque de hecho nadie es culpable de tenerlo y cualquiera lo puede tener. Entonces, tener eso en cuenta también cuando nuestro comportamiento diario.
Ministro, significa que aquí y como en otros casos se tuvo siempre en cuenta las cuestiones científicas, médicas, las evaluaciones de la famosa curva y estadísticas son las que primaron definitivamente.
Es así, principalmente apuntando a eso, a aplanar la curva y teniendo como prioridad absoluta salvaguardar la salud y la vida de todos los conciudadanos, se encuentren donde se encuentren. Por eso, en el sentido de la toma de decisiones para la apertura o no de las fronteras y sobre todo para el ingreso o no de los connacionales, no es que el gobierno haya cambiado de posición desde el primer momento que se cerró. No, desde ese primer momento el presidente de la República ha manifestado que tuvo que tomar esa tan difícil decisión, pero que todos los casos excepcionales iban a ser analizados, basados en situaciones humanitarias, de salud y alguna otra emergencia o urgencia. Y es lo que se ha venido haciendo. Las fronteras permanecen cerradas para ciudadanos extranjeros, para connacionales, no así para el tránsito de mercaderías y bienes, por razones obvias, pero siempre se han analizado y tenido en cuenta las situaciones particulares, extraordinarias, excepcionales, y es lo que ha venido sucediendo incluso hasta la noche de ayer.
Ministro, para finalizar, ¿usted está participando o teniendo información con respecto a las compras a nivel Prosur o compras que Paraguay está o haya realizado con respecto a los insumos y elementos biomédicos o de bioseguridad?
Sí. Sí, es una decisión que se tomó a nivel de jefes de Estado en Prosur. Se están encaminando esos procedimientos, pero el gobierno nacional, por su parte, ya ha cerrado algunas operaciones, específicamente en China, y en estos días van a llegar dos aviones, dos cargueros muy grandes, trayendo muchos materiales, equipos e insumos para la utilización del Ministerio de Salud. Son entre ellas 450 camas que están viniendo de China y llegando en los próximos días.
¿Cuántos respiradores, ministro, ahí?
50. De las 450 camas, 50 son para terapia intensiva con respiradores. Ajá. Y se están haciendo trámites para la adquisición de más. Y un detalle a tener en cuenta también, lastimosamente, por esta situación de crisis, como el mundo está en crisis, todos los países entonces buscan esos materiales, esos equipos. Entonces los precios se disparan, hay poca disponibilidad, el tránsito también a veces puede llegar a resultar complicado. Es un escenario diferente al que estábamos acostumbrados.
Y el hecho de no tener vínculo diplomático con China continental, ministro, ¿entorpeció, retardó, dificultó un poco más la compra?
En realidad no, ese hecho no. La posibilidad y la rapidez de conseguir equipos, sí, pero por la cantidad de pedidos que existen alrededor del mundo, entonces eso limita también la demanda, supera la oferta en este caso.
Ministro, esa ayuda social, Yangareko tiene problemas, ahora aparece Putibó. ¿Cómo evaluaron lo de Yangareko, que desde la Secretaría de Emergencia Nacional admiten problemas técnicos? Y acá debo ser un poco más duro con usted. Ministro, desde que comenzó la cuarentena vienen toreando con la gente que más necesita, y estamos hablando de un segmento probablemente en la línea de pobreza o pobreza extrema. Para recordar nada más, la pobreza extrema en los últimos tiempos aumentó 33%, por ejemplo. Sí. Recurrir al discurso de la solidaridad, ministro, es un justificativo nomás ante la incapacidad. ¿No le están estirando la oreja a quienes trabajan en estos programas?
Es una dificultad y lógicamente una preocupación. Ahora en relación al nivel de la pobreza el año pasado disminuyó, pero bueno, ese es otro tema. Es una situación sensible, delicada. Sabemos que es el sector más vulnerable de nuestro país y el que realmente necesita. Y se pasó de la distribución de kits de alimentos, que era la idea original, como hace recordar, a la transferencia, por las dificultades que se encontraron, podría tener esa distribución para llegar a todo el país. Entonces se consideró que el método de transferencia era lo más apropiado, y luego aparecieron situaciones específicas. Te doy a modo de ejemplo, el programa Tecoponá llevó alrededor de un año y medio en preparárselo a través de los mecanismos que funcionan, gracias a Dios, muy bien. Pero un año y medio de preparación, de prueba y de ajustes, hasta que realmente pudo funcionar. Y este programa, o esta manera de llegar a nuestros connacionales, se inició, bueno, ahora cerca de 2 semanas atrás, pero la disposición fue, armemos esto y en 4 días que funcione. Y son, en principio, 330.000 personas. Y las listas de inscritos llegó a más de 1 millón. Entonces, y sea, siendo realista, y esto da pena decir, pero es lo que hay que administrar. En esa lista de más de 1 millón hay gente fallecida, hay gente que está en las cárceles, hay funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez también hay la falta de responsabilidad en general, digo, hace que esa situación siga siendo difícil de contener, en el sentido de que la plata pueda llegar efectivamente a los que necesitan. Incluso hay situaciones que son imposibles de prever, que se hace todo el procedimiento, se confirma, Entonces se hace la transferencia, llega la plata, llega el dinero, y sin embargo el que tiene que recibir le dio el teléfono a otra persona y esa otra persona recibió y no le quiere dar la plata. Hasta ese tipo de situaciones tenemos. Reitero, es una preocupación, el gobierno nacional, el presidente de la República se está encargando, es una prioridad y algo bueno va a salir, pero necesitamos también la comprensión y sobre todo del sentido de responsabilidad de nuestra gente.
Ministro Federico González, que tenga usted buen día y bueno, estamos pendientes siempre. Hasta pronto.
Hasta pronto, Javier. Todo lo mejor. Mucha fuerza.
6:30 p.m. El ministro de Asuntos Internacionales de Presidencia de la República, Federico González.